Grupal presenta La Universidad del Aire, un programa dedicado a la juventud cubana.
Saludos radio oyentes, desde la Universidad del Aire les habla Daniel Pedreira. Para recordarles, pueden accesar, pueden escuchar los programas anteriores de la Universidad del Aire en la página de internet danielpedreira.com, en la sección que se titula La Universidad del Aire. También en Facebook pueden buscar La Universidad del Aire, así el nombre entero, y en Twitter la clave es @launivdelaire. Y hoy les traigo otro relato de la Guerra de Independencia de 1895. Como saben, del programa anterior, este mes de febrero se conmemora otro aniversario, el 24 de febrero, del Grito de Baire, que fue el comienzo de la Guerra de Independencia, que dio inicio a la independencia de Cuba. Y este relato viene del libro titulado Cuba y su historia, publicado en el exilio en 1965 por los historiadores Emeterio Santovenia y Raúl Shelton. Y esto viene del capítulo 11, que se titula Estado de Derecho en la Guerra. La insurrección iniciada el 24 de febrero de 1895 logró abrirse paso, a despecho de las medidas adoptadas por los servidores de España con la mira de matar casi en germen el nuevo esfuerzo redentor de los cubanos. Estos supieron mantenerse fieles a su designio. Ni la hora de emisarios encargados de atraer a los insurrectos a la mal llamada legalidad, ni la contribución que en el mismo sentido prestó al poder secular el grupo autonomista, ni los aparatos y golpes de guerra puestos en juego por las autoridades coloniales consiguieron el desistimiento de los patriotas en la recia faena de conquistar la independencia con el filo de los machetes. La hora del sacrificio había sonado, y para los decididos a caer o triunfar en la demanda, la ocasión no era de vacilaciones. La revolución marchaba de progreso en progreso. Uno de estos consistía en la madurez precursora de la organización civil del esfuerzo bélico. Martí había llegado hasta Dos Ríos con la persistente idea de dar a la guerra emancipadora contenido institucional. El tránsito del apóstol no debilitó el propósito de poner en movimiento la república mediante un régimen de derecho. Este paso estaba llamado a consolidar el prestigio de la causa libertadora, así en lo interior como en lo internacional. En la primera quincena de septiembre de 1895 fue posible la reunión de elementos representativos del pueblo de Cuba en guerra. En Himawayú dieron vida a la Asamblea Constituyente los delegados de los primeros cuatro cuerpos del Ejército Libertador y de las fuerzas comenzadas a organizar en las tierras occidentales. Los hombres que integraron la convención eran patriotas de nota. Allí estaban Salvador Cisneros Betancourt, Rafael Manduley, Pedro Piñán de Villegas, López Recio, Enrique Loinás del Castillo, Francisco Díaz Silveira, Fermín Valdés Domínguez, Santiago García Cañizares, Rafael Pérez Morales, Francisco López Leiva, Enrique Céspedes, Marcos Padilla, Raimundo Sánchez Valdivia, Joaquín Castillo, Mariano Sánchez, Pedro Aguilera, Rafael M. Portundo, Orencio Nodarse, José Clemente Vivanco y Severo Pina. Los reunidos en Himawayú dejaron el 13 de septiembre de 1895 organizada definitivamente la convención que desde luego tomó aquel nombre. Las actas de los representantes a la Asamblea Constituyente quedaron declaradas limpias. Ellos eligieron la mesa que había de dirigir los debates y trabajos. Salvador Cisneros y Betancourt, Rafael Manduley, José Clemente Vivanco y Orencio Nodarse fueron designados respectivamente presidente, vicepresidente, secretario y vicesecretario de la Asamblea. Así llegó el momento de encauzar y dar armonía y forma a las diversas tendencias allí sustentadas. Los patriotas que componían la Asamblea Constituyente en Himawayú acometieron su delicada tarea con la sencillez privativa de los verdaderos fundadores. Inmediatamente después de organizada la Asamblea Constituyente en Himawayú, quedaron iniciados los debates en torno a la Carta Magna que iba a darse al pueblo revolucionario de la isla. Todos los reunidos no pensaban de igual manera. Quien aspiraba al triunfo de un criterio absolutamente democrático, quien buscaba la adopción de fórmulas consideradas más en armonía con el ambiente guerrero. Del buen juicio de unos y de otros, de los partidarios de ambas tendencias contradictorias, dependía el feliz éxito ansiado por los constituyentistas. Los orientales se pronunciaron resueltamente en favor de la idea de organizar un gobierno militar, sume compendio de procedimientos rígidos. Otros, con Salvador Cisneros y Betancourt a la cabeza, opinaban que era preferible la creación de instituciones netamente civiles. La vieja lucha, la mantenida a través de la gloriosa guerra de los 10 años, resurgía, pero ni las circunstancias entonces presentes ni el patriotismo de los miembros de la Asamblea eran propicios a querellas entre los sostenedores de la causa cubana. Los convencionales llegaron pronto a una solución armónica. El preámbulo de la Constitución, redactado por el noble y valiente Enrique Loynaz del Castillo, habló así, cito: "La revolución por la independencia y creación de Cuba en República Democrática, en su nuevo periodo de guerra iniciado el 24 de febrero último, solemnemente declara la separación de Cuba de la monarquía española y su institución como Estado libre e independiente, con gobierno propio por autoridad suprema con el nombre de República de Cuba, y confirma su existencia entre las divisiones políticas de la tierra, y en su nombre y por delegación que al efecto les han conferido los cubanos en armas, declarando previamente ante la patria la pureza de sus pensamientos, libres de violencia, de ira o de prevención, y solo inspirados en el propósito de interpretar en bien de Cuba los votos populares para institución del régimen y gobierno provisionales de la República, los representantes electos de la revolución en Asamblea Constituyente han pactado ante Cuba y el mundo, con la fe de su honor empeñado en el cumplimiento, los siguientes artículos de Constitución". Cierra la cita. La Constitución fue firmada en Himawayú el 16 de septiembre de 1895. Resultaba sencilla y breve, tan breve y sencilla como la muy famosa acordada 26 años atrás en Guaymaro, por elementos asimismo representativos del pueblo genuino de Cuba. El gobierno de la República residiría en un Consejo de Gobierno, según se declaraba por el artículo primero de la Carta Fundamental. Compondrían aquel un presidente, un vicepresidente y cuatro secretarios para el despacho de los asuntos de guerra, de hacienda, interiores y exteriores. Lo que se buscó y consiguió fue organizar, aún con carácter provisional, un instrumento capaz de regir las más altas aspiraciones de un país que deseaba no seguir siendo políticamente esclavo. Por el artículo 24 de la Constitución de la República, firmada en Himawayú el 16 de septiembre de 1895, se estatuyó que la misma regiría hasta transcurridos 2 años, si antes no terminaba la guerra contra España, y al cabo de aquel plazo se convocaría la Asamblea de Representantes, con el triple fin de modificar el Código Fundamental, elegir nuevo Consejo de Gobierno y determinar sobre la conducta del saliente. La previsión estuvo acertada. Los convencionales de Himawayú no quisieron crear instituciones para mientras se mantuviese la contienda, pues nutriéndose de continuo la revolución con elementos valiosos, justo había de ser que más adelante todos, en cuerpo deliberativo, que los representasen, discurrieran alrededor de la principal de las leyes del Estado. El precepto ideado por los hombres de Himawayú se cumplió fielmente. Camagüey, gloriosa cuna del derecho constitucional de Cuba, vio de nuevo reunidos a los patriotas encargados de la reforma de la Carta Fundamental. En La Yaya celebró sus sesiones la nueva Asamblea Constituyente. Todos sus miembros, representantes genuinos del pueblo cubano, tuvieron especial cuidado en ratificar el propósito firme e inquebrantable de obtener la independencia absoluta e inmediata de la isla para afirmar en ella una república democrática. La declaración necesaria y oportuna era el lazo de unión de los constituyentes de Himawayú y de la Yaya. El ideal sumo de los libertadores seguía mantenido con entereza y dignidad. Los componentes de la Asamblea de la Yaya, en su mayoría, no habían figurado en la de Himawayú. Presidente, vicepresidente y secretarios de la Asamblea de la Yaya fueron respectivamente Domingo Méndez Capote, José Lacret Morlot, Carlos Manuel de Céspedes y Aurelio Evia. Integraron con estos el cuerpo de liberativos ciudadanos de no menor prestigio: Cosme de la Torriente, José Fernández Rondán, Tomás Padró Griñán, José Fernández de Castro, López Recio Loinás, Manuel Rodríguez Fuentes, Manuel Ramón Silva, Nicolás Alberdi, Salvador Cisneros y Betancourt, Lucas Álvarez Cerice, Manuel Despén, Pedro Mendoza Guerra, Andrés Moreno de la Torre, Fernando Freire de Andrade, Ernesto von Sterling, Manuel F. Alonso, José B. Alemán y Enrique Collazo. La constitución firmada en La Yaya el 29 de octubre de 1897 fue elaborada con más detenimiento que las de Guaymaro y Himawayú, que la presidieron cronológicamente. En los 48 artículos que la formaron, algunos de ellos con numerosos incisos, procuraron los convencionales dejar bien organizada la marcha del Estado. Después de definir el territorio y la ciudadanía y de consagrar los derechos individuales y políticos, se ocuparon en determinar las funciones de los rectores de la República. Como la Constitución de Himawayú, la de la Yaya estatuyó que el Consejo de Gobierno, en el que seguiría residiendo el Poder Ejecutivo con la facultad de dictar leyes y demás disposiciones de carácter general, estuviese compuesto de un presidente, un vicepresidente y 4 secretarios de Estado para el despacho de los asuntos de guerra, hacienda, exterior e interior. La Constitución fijó también el papel que tocaba desempeñar a la Asamblea de Representantes, consistente en reunirse a lo sumo 2 años después, componer otro código político o modificar el acordado, censurar la gestión del Consejo de Gobierno, proveer las necesidades fundamentales de la República y ratificar el Tratado de Paz con España. Y bueno, después de esa época vinieron 2 constituciones más para Cuba: la de 1901, que fue la primera constitución vigente ya en una Cuba plenamente independiente y reconocida por los países del mundo. Y luego, en 1940, viene otra constitución, que fue la última constitución democrática y última constitución electa por el pueblo cubano antes de la llegada del castrismo. Luego viene la constitución del 1976, pero como los que están escuchando sabrán, el pueblo cubano en esa constitución no tuvo ni voz ni voto, y es una constitución plenamente socialista. Pero bueno, aquí tienen un poco de información sobre la historia de la constitución, o las constituciones que vinieron después de la independencia cubana, y que deben de servir de inspiración para una futura República de Cuba libre, soberana y democrática, con valores civiles y legales similares a los de la guerra del 95. Y hasta la próxima vez, les habló Daniel Pedreira desde la Universidad del Aire, recordándoles que el futuro es suyo.